Este es un claro ejemplo de cómo nuestras predisposiciones pueden empeorar terriblemente lo que tiene todo el potencial de ser una buena relación. Al casarte, estás sumando a tu vida toda una nueva familia que puede enriquecerla y con la que puedes contar como un círculo de apoyo más. Quitémosle a la familia política el falso estigma de ser fuente de discordia y alejamiento y empecemos a disfrutar de una convivencia positiva y cariñosa. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de diferentes temas. Pero primero, antes de empezar, quiero hacer la gran sugerencia de mi querido Abel, mi productor del programa, que me decía que yo siempre les pido que me escriban sus preguntas a través de mi correo, monica@frecuenciacero.com.mx, o en mi página dándole clic al botoncito que dice envíame tu pregunta. Que en comentarios no, porque no recibo, o bueno, la oficina no recibe el correo y por lo tanto no les podemos avisar cuándo va a salir la respuesta a su pregunta. Pero Abel tenía un muy buen punto y los invito, de hecho, a participar en efectivamente hacerme comentarios en cada episodio que ustedes sientan la intención de hacerlo, de comentarme sobre su opinión de ese episodio, sobre su experiencia con algún consejo, si les pasó igual, si les sirvió, no les sirvió, etcétera. Cualquier tipo de comentario que me quieran hacer, me va a gustar hacer nuestra experiencia mucho más interactiva. Usen la herramienta de comentarios porque todos incluso también serán leídos y podremos tener este nuevo foro de contacto entre nosotros. Una vez hecha la tarea de aplicar esta excelente sugerencia, procedo a hablar de la familia política, del suegro, la suegra, la cuñada. Realmente hay tantos chistes, tantas leyendas, tantas predisposiciones con estos temas, que a veces nos acercamos a la familia del novio en turno con miedo, con cuidado, como si verdaderamente fuéramos el enemigo y vayamos al campo de batalla. Si vemos que estos papás, por ejemplo, son quienes criaron, formaron e hicieron al hombre y a la mujer que estamos eligiendo para compartir nuestra vida, realmente nos daríamos cuenta que son buenas personas y que su interés también es buscar la felicidad de su hijo o hija, lo mismo que nosotros al andar de novios con ellos. Entonces son aliados en este proyecto de hacer feliz a esta persona. Suelen ser abuelos cariñosos, suelen darnos unas buenas lecciones de vida porque, así como nuestros padres, nuestros suegros nos llevan una vida adelantada. No tenemos que ser las mejores amigas o mejores compañeros de cuñados y concuños, por supuesto, pero sí se vuelve un grupo anexo en nuestra vida que será intercalado siempre en nuestras actividades diarias. Y por lo tanto es importante saberla llevar con tranquilidad, con gusto, con alegría. Entre menos exageremos, entre menos drama le inyectemos a nuestra relación y sea como más natural, más relajada, sin hacer muchos asuntos como personales, podremos encontrarnos a través de los años con una sincera y cariñosa amistad, con quienes se incorporaron a través del matrimonio a nuestra familia. Aprovechemos la existencia de una familia política, gocemos de la compañía de otro tipo de personalidades y aprendamos también, en la medida de lo posible, de otros estilos y formas de hacer las cosas que pueden funcionar incluso mejor que lo que hicieron nuestros padres o nosotros mismos estemos haciendo en casa. No vayamos con la espada desenvainada pensando que tienes que ganarte su cariño a base o defenderte o mostrarte como no eres. Relajémonos y disfrutemos de lo que puede ser un verdadero enriquecimiento en nuestras vidas. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx.
Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Y empezamos con una tocaya que además empieza fuerte, empieza con la espada desenvainada, como decía al principio. Mónica nos dice así: son un asco los hombres, porque les quieres decir algo y se ríen. Son muchas cosas, son de lo peor. Pero a veces son geniales. Pero la mejor persona que conozco es mi papá. Él es el mejor papá y mejor hombre. Me da gusto, mucho gusto, Mónica, que tu papá te esté dando un buen ejemplo. Si verdaderamente es buen papá, si es buen hombre, buen esposo, guíate como modelo del hombre que tú quieres conseguir. Créeme que, por supuesto, los hombres están muy lejos de ser un asco. Hay unos que definitivamente tenemos que correr a 10.000 kilómetros de velocidad por hora para alejarnos lo más posible de ellos, pero la gran mayoría son muy buenos prospectos. Como bien dices tú, son geniales. Hay que saber apreciarlos, hay que aprender a leerlos, eso sí, como ellos también tienen que aprender a entendernos a nosotros y saber aceptar ciertas condiciones que nos hacen, pues, femeninas. Espero que más que verlos como una cosa negativa, porque son un asco los hombres, es una generalización bastante violenta, espero que tu criterio se vaya suavizando y que al contrario sepas buscar y encontrar al que se parezca a lo mejor a tu papá, en el sentido de que sea un buen papá, un mejor hombre, un muy buen esposo. Esa es la dinámica, esa es la intención de las relaciones interpersonales. Ya cuando vas con una actitud negativa, créeme que te encuentras con muchas desilusiones, como que tú misma cumples la profecía, Mónica. Entonces, aligéralo. La verdad es que no es tan grave. Yo creo que te has topado con un par que no han sido el hombre ideal, por supuesto, pero hay muchos otros que están esperando por ahí a encontrarte también. Entonces, con calma, Mónica, y encontrarás una buena pareja. María, por otro lado, nos dice: Mónica, buenas tardes, ojalá te encuentres bien. Me comunico contigo porque me encuentro muy confundida. Hace un tiempo te escribí porque me separé de mi esposo porque me fue infiel. Aún así me decía que me dejó porque ya estaba harto de mi forma de ser y de mis reproches por sus ausencias. Finalmente tenemos 2 meses de separados. Tengo el corazón roto, pues ahora que se fue, me he enterado más acerca de sus infidelidades por familiares y amigos, aunque él insiste en que no es cierto, que lo ofendo con mis dudas. El problema es que él se sigue haciendo cargo de los gastos de la casa y sus visitas para ver a los niños están abiertas. Solo que a veces va, los ve y a veces pasan hasta 3 o 4 días que solo les habla por teléfono. En realidad a los niños ni les interesa, ellos son felices jugando, pero a veces sí lo extrañan. Y cuando deja de ir, pues nuevamente lo resienten y más yo. Pero no tengo el valor de decirle que ya no venga, pues siento que les quito obligaciones con ellos. Si de por sí se fue y no me ayuda en nada con ellos respecto a obligaciones de tareas o de bañarlos o de cuidarlos, estoy desesperada. Se me ha dificultado llevar con dignidad la separación, pues como aún lo quiero, lo veo y me derrito. Ayúdenme, por favor. A ver, mi querida María, no debes pedirle que ya no venga porque tú sufres. Créeme que lamento muchísimo que tengas el corazón roto, lo cual, entre paréntesis, te digo que es perfectamente normal. Cuando acaba tu matrimonio, cuando has estado lastimada por una infidelidad, cuando una serie de cosas, es normal sentirte tan triste. Y lo normal no tiene curación, es decir, solo hay que vivirlo y después poco a poco superarlo, asimilarlo, aprender, bla, 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 y con el tiempo descubres que duele menos, que te manejas mejor. Pero ahora, en este momento, es lógico que te sientas así. Pero vuelvo un poco al que ya no venga. No se trata de lo que sientes tú, sino lo que necesitan tus hijos. Cuando tú dices a ellos ni les interesa, no es cierto, María. Los hijos siempre les interesan. El telefonazo, la visita y demás. Lo mejor para estos niños sí es ver a su papá libremente, no en días como predeterminados. Solo me toca sábados en la tarde y domingos. No, si el papá quiere verlos un martes debería de poder ver a sus hijos un martes porque también los niños lo necesitan inmensurablemente para su buen desarrollo emocional, personal, íntegro. Sé que te parece increíblemente injusto que él no se haga cargo de la parte, digamos, pesada de ser papá, como las tareas, bañarlos. Cuidarlos para mí nunca fue una carga, realmente me divertí muchísimo con estos niños. Pero entiendo que a veces quieras que el otro también participe en estas actividades. En este caso, no se trata de justicia, porque si fuera justo, pues no era para tus hijos justo que ustedes se separaran, me explico, María. Yo sé que correspondería, pero si la manera de que ellos vean a su papá es esta por el momento, es la única forma en que tendrás que asimilar que él no se haga tanto cargo. O que si viene a ver a los hijos para visitarlos, también a lo mejor si es una hora de visita o si es una hora de baño, decirle, oye, te pido un favor, velos bañando en lo que yo y tú te vas a la otra habitación a preparar la cena, a lo que tú quieras. Poco a poco van a tener que aprender a manejarse mejor en este nuevo estilo de vida, en esta nueva forma en que están conviviendo. Cuando él estaba en la casa, pues a lo mejor era más fácil y apenas han pasado 2 meses y hay que reaprender una serie de rutinas, María. Sé que estás muy triste, sé que te dejó lastimada y que, pues, el asimilar esta infidelidad, tienes que pensar también, no solo en el daño que él te ha hecho, sino, como ustedes me han oído mencionar muchas veces, cómo armaste tú también ciertas circunstancias, de forma que no tenías una buena relación desde antes. Como dices tú, me decía que estaba harto de tus reproches, la manera de hacer las cosas, la manera que enfrentaste problemas. Y no para que mueras de la culpa y sentirte que tú eras el monstruo aquel que siempre se quejaba, no. Sino también para aprender cómo fue que hubieras podido mejorar las cosas y eso te va a fortalecer, créeme, como persona para que incluso un día que puedan hablar, él sepa que tú asumiste tu lado del problema y que estás dispuesto a repararlo. Y que si no pueden volver a hablar nunca y no vuelven a estar nunca juntos, también tú creciste al saber manejarte ahora mucho mejor, a controlar la forma en que te quejas y a convivir con él, porque vas a tener que hacerlo durante toda tu vida porque tienen hijos en común, de una mejor manera por el bien de todos. Sé que estás muy triste y sé que va a pasar tiempo antes de que te sientas más tranquila, pero podrás hacerlo. Yo sé que se te ha dificultado, como tú dices, llevar con dignidad la separación. Es difícil, pero no porque es difícil uno no debe de hacerlo. Hay que llevarla siempre con dignidad, especialmente si tú crees que esta infidelidad te supera y que no estás dispuesta a trabajar realmente y no porque tenga nada de malo, definitivamente puedo entender que la confianza, que la exigencia de poder recuperar una convivencia feliz después de una infidelidad es muy fuerte, María. Y entonces, si tú crees que esto te superó, es una decisión tomada esta separación. Y por lo tanto, a pesar de cómo te sientas, te debes siempre comportar con la dignidad que te mereces, porque así él también se irá ganando más y más respeto por ti. Y eso puede cambiar definitivamente su relación para siempre. Después Linda nos dice, hola Mónica, tengo poco tiempo escuchando tu programa y me ha parecido muy interesante. Necesito decir, antes de externar mi pregunta, que soy una persona muy reservada respecto de las inquietudes familiares, pero en esta ocasión creo que no estaría de más escuchar una opinión distinta a la mía. Pues te agradezco, Linda, la confianza, si efectivamente no sueles estar consultándole a todo mundo, que me parece excelente, que por lo menos te hayas atrevido a buscar mi opinión. Espero que te sirva, eso es lo importante. Pues mi realidad es esta, continúo. Soy una mujer de 26 años que trabaja, tiene una vida muy ocupada, no soy casada y sigo viviendo con mis padres. En verdad que me considero una persona con la capacidad de ser independiente, pero tengo el inconveniente de que mis padres son un poco aprensivos para conmigo. Para todo tengo que pedir permiso. Piden reseñas de a dónde voy y con quién. Emiten un juicio por mi forma de vestir, de pensar, de frecuentar determinadas amistades, si voy o no al gimnasio, etcétera. Y ahora han tomado como bandera el aspecto de la inseguridad en el país, especialmente en la ciudad donde vivo, para inquirir más en mi vida y en mi comportamiento social. Yo entiendo que su afán es intentar cuidarme, pero me siento muy agobiada. Necesito ser una mujer independiente, que toma decisiones sin temer el juicio y opinión de sus padres. Voy a repetir esta frase porque es importante. Necesito ser una mujer independiente que toma decisiones sin temer el juicio y opinión de sus padres. y cada vez que comentamos el asunto se sienten agredidos y se ofenden ante mi poca disposición para dejarme guiar y cuidar. La verdad me siento bastante grandecita para todo esto y ya no sé cómo manejarlo. Sé que soy una persona responsable, adulta, pero frente a mis padres me siento la misma adolescente boba de 15 años. He considerado la opción de vivir sola, pero no quiero lastimar la maravillosa relación que tenemos. Mis papás, como ya lo mencioné, son muy susceptibles y me siento cómoda en mi casa. No tenemos mayor problema que ese, pero a últimas fechas se me ha vuelto más difícil el ser quien soy y también ser la hija de familia que se espera. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerles notar que ya soy un adulto, con decisiones propias y con una vida responsable, decente, pero más independiente de ellos? ¿Qué hago si el problema no es la falta de comunicación, sino su obsesión para con la seguridad y el control? Agradezco el tiempo que tomaste para leer mi mensaje y para aconsejarme sobre este pequeño inconveniente que de momento me está haciendo la vida un poco complicada. Linda, como ves, te leí dos veces esta frase porque si verdaderamente, y te creo, eres una mujer adulta, independiente, decente, honorable y demás, y no tienes, digamos, nada que ocultar o de qué avergonzarte, creo que ha llegado el momento, el día de tu independencia. Es un momento en donde tienes que definir cuál es el camino que vas a seguir y los costos que va a tener. Es decir, si no quieres lastimar a tus papás, que no se ofendan, que no, y lo voy a decir con todas sus letras, Linda, te quieran manipular diciendo que en el fondo no agradeces que ellos te quieran cuidar y se sientan agredidos y todo eso, quédate en tu casa, sigue sus lineamientos y no te quejes. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio por el tenerlos a ellos tranquilos? Pero si crees que puedes superar el rechazo inicial, el que les digas con toda madurez y tranquilidad de mujer de 26 años que eres, lamento que se sientan tan molestos, ¿por qué me voy? Porque tengo que tener mi vida y construirme mi propio destino. Con todo lo que ustedes me han enseñado y estoy segura de que confían en que han hecho una buena mujer, espero que pronto se les pase. Yo quiero venir a visitarlos, quiero contarles de mi departamento, cuarto, casa donde yo me vaya. Quiero que seamos unidos y parte de la vida del uno de los otros. En ese minuto vas a tener que soportar estas inquietudes de tus papás para después darle un par de besos y tomar las riendas de tu vida, Linda. Es posible que te quieran manipular, que incluso escalen su reacción y te digan cosas a lo mejor horribles, espero que no, o se sientan verdaderamente deprimidos y tú te mantengas tranquila, ecuánime, muy clara en cuál es tu plan. Y les llames tú sin ningún problema. Y si ellos te dicen, pues ahora no quiero hablar contigo, ni hablar, bye, y yo les llamo en un par de días, espero que estén más tranquilos. Y si ven que tu vida es productiva, honorable, independiente, admirable, Linda, se van a tranquilizar. Como papás siempre tendrán el pavor de que algo le pase a los hijos, eso no los vas a poder quitar. Más en un país inseguro, si me dices que es en el que vives. Entonces, la decisión es tuya. ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Tu tranquilidad o el soportar por un momento que a lo mejor se alargue el que ellos se muestren ofendidos? Tú decides, Linda. Yo no puedo decirte salte de tu casa o quédate. Pero espero que sepas bien consciente cuáles son las consecuencias para que tomes la que mejor se ajuste a tu vida. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx.
Paola ahora dice, hola Mónica, déjame felicitarte por tu excelente programa, no sabes cómo me ha ayudado a actuar en situaciones diversas. Mil gracias por existir y que Dios te bendiga ya que ayudas a muchísimas personas. Muchas gracias, Paola. Continúo. Te comento que me voy a casar, mi petición de mano se llevó a cabo en dos partes. Una, la de los hermanos de mi futuro marido y dos, las de mis suegros. Se realizó de esta manera ya que mis suegros no radican en el mismo lugar que nosotros y sobre todo para adelantar todos los trámites que implican una boda. Yo tengo 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres, y con los hombres no tengo mucha comunicación e interacción. Sin embargo, creí conveniente invitar a todos por ser miembros de la familia. En la primera pedida solo asistió el mayor de mis hermanos, que es alcohólico, y llegó a la pedida en estado etílico, cosa que me molestó muchísimo porque le anticipé que no tomara. Debido a esto, en la segunda pedida ya no invité a mis hermanos porque creo que es mejor así. No me avergüenzo de él, pero sí me incomoda que haya llegado en este estado aún sabiendo que le supliqué que no lo hiciera. Ahora estoy pensando si lo invito o no a la ceremonia, ya que no me gustaría que se portara de una manera inadecuada. ¿Cómo le puedo pedir que si va, se tiene que comportar? Si se lo digo directamente, mi madre, como lo adora, se molestará mucho conmigo, cosa que no me importa, ya que creo que es mi fiesta y quiero pasarla bien, obvio, con toda mi familia incluida, pero si no se puede ni hablar. ¿Qué puedo hacer? Espero, como siempre, una opinión acertada a todas las respuestas que das. No sé si acertada siempre, pero en eso estoy. Muchas veces, aunque no nos gusten, pero solo son verdades. Recibe un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti. Muy bien, Paola, espero que mi opinión te sirva. Y es un poco parecida a la de Linda también. Fíjate que hay veces que queremos que todo sea como nosotros planeamos. Es decir, quiero decirles algo que no les va a gustar, pero no quiero que nadie se ofenda. No quiero que mi mamá se moleste, no quiero que mis papás se enojen conmigo. Pues entonces no digas nada. Tú sabes que tu hermano tiene una adicción, es alcohólico. Ya hiciste el ensayo general de pedirle, suplicarle que no tomara y se presentó borracho a tu pedida. Entonces tú crees que vas a encontrar las palabras mágicas que hagan que controle esta adicción y que él diga, ay, mira, no se me había ocurrido que era bueno no llegar borracho a los eventos de familia. No va a haber nada que tú le puedas decir, Paola, tristemente, que pueda controlarlo. Puedes correr con mucha suerte y que se comporte, y no pasó a mayores. Pero puede que nada más haga lo que tú sabes que es capaz de hacer. Entonces, Paola, si lo invitas, sabes que ese es el riesgo que estás tomando. Deja de amenazar y de pedir y de... Tú nada más ten una especie de plan de emergencia. Es decir, ¿llegó borracho? ¿A qué vigilante, guardia, primo gigantesco y demás le vas a pedir que los tome del brazo y los saque de tu fiesta si estás dispuesta a hacer ese tipo de cosas? Y que tengas la ofensa familiar porque ¿cómo es posible que sacaras al pobre hijito totalmente alcoholizado? O no invitarlo directamente y decirle a tu mamá, lamento que estés enojada, mamá, pero no quiero una vergüenza más. Porque tú me dices que no te avergüenzas de él, pero la verdad es que el comportamiento de un borracho es vergonzoso. Y uno, cuando está sobrio y está presenciando una escena incómoda en un día súper especial, suele sentir vergüenza. Hay que llamar las cosas por su nombre, Paola. Entonces, o lo invitas sabiendo que todo puede suceder, o sencillamente no lo invitas. Y también las consecuencias serán otras. ¿Me explico, Paola? Es nada más lo mismo que un poco de Linda, pero en otras circunstancias. ¿Cuál es el precio que quieres pagar? ¿El que llegue tu hermano y que hagas que lo saquen? ¿El que llegue tu hermano y soportar una escena, a lo mejor? ¿Y rogar al cielo y a todos los altos rangos celestiales que no tome tanto, que se comporte, o por lo menos hasta que tú salgas hacia la luna de miel y ya no veas lo demás que organice? ¿O no invitarlo y vivir las consecuencias de la queja familiar, tal vez, de que cómo pudiste hacerlo? Pero créeme, no fuiste tú la que está decidiendo que no vaya a un evento. Es él con su comportamiento. Porque te van a decir que tú eres la mala Paola, que tú eres la que desintegra a la familia, que tú... Y Paola, no es eso. Es que él está dispuesto a arruinarte con tal de tener el gozo y el placer de su adicción. Es decir, tú estás tratando de hacer una fecha especial y él no tuvo ningún tipo de consideración en tu pedida. Entonces, ¿cómo es que ahora tú eres la villana? ¿Por qué si toma peso el que tú no tengas, y entre comillas, la consideración de invitarlo, pero nadie se inquieta o le da mayor pensamiento a la gran desconsideración de él de llegar borracho? Espero que esta perspectiva te ayude. Muy feliz boda, sé que estás a punto de casarte y espero que mis programas te ayuden a hacer un matrimonio largo, larguísimo, pero además muy feliz y divertido. Espero que sigamos en contacto, Paola. Después, Mausato me escribe y me pregunta si puede obtener una copia de todos mis programas sin tener que descargarlos uno por uno. De antemano, gracias, me dice. Mi querido Mausato, te agradezco tu interés en quererme oír tanto, porque ya son más de 260 programas, y salvo las herramientas tipo iTunes y otras por el estilo que descargan y organizan música, en que tienes que hacerlo uno por uno, la única otra manera es grabar en DVDs y que te los hagamos llegar, Mausato. Pero esto sí tendría un costo. Así que si estás interesado en comprar mis DVDs, encantado te los hago llevar, luego te aviso cuánto cuestan y no tengo problema en que te los enviemos a tu domicilio. Si no, te tendrás que armar de paciencia, prepararte un tecito y sentarte al lado de tu computadora e irlos bajando uno por uno. Y te agradezco verdaderamente tu interés y que a pesar de que es un poco rudimentaria la parte de descargarlos uno a uno, tengas la paciencia para hacerlo y que sigamos en contacto. Por último, me queda JC3, que me dice así: hola Mónica, soy un podescucha reciente, por lo que quiero extenderte una felicitación por tu podcast, ya que tratas los temas de una manera muy neutral y con una gran elocuencia. Todo esto debido a tu experiencia, la cual se refleja basta. Muchas gracias. Debo decir que tu objetivo de tratar de orientar a las personas, me incluyo, a una vida personal y familiar con calidad, lo estás llevando a cabo de forma excelente. ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias por tan linda opinión, JC3. Bueno, me dice, después de los elogios, el siguiente motivo de este mail es debido a tu programa 261, Estrés y Crisis de Ansiedad, y en específico a tu opinión a la pregunta de Laura acerca de los tatuajes. Quiero enfatizar que tu opinión es muy respetable, pero quisiera decirte que sí se puede donar sangre con tatuajes en nuestro cuerpo, claro, que esto después de 12 meses de habértelo realizado. También quiero aclararte que desde el 2006 en mi país se decretó la Ley General de Salud una serie de lineamientos en donde se trata de regular a los tatuadores. Quiero aclarar que yo no soy tatuador, sí tengo un tatuaje, pero he seguido algunos trabajos de cerca y varios de estos han tratado de que se regularice su oficio, ya que varios de ellos han estudiado en el extranjero y la gran mayoría entienden sus obligaciones con la sociedad, así como también los perforadores. Así que mi consejo para Laura sería que se documente acerca del tema en literatura, libros y revistas, y se acerque a los establecimientos de tatuajes con la autorización sanitaria para que pregunte y así hacerse de su opinión y tomar la decisión que le convenga en su persona. Y finalmente, pedirle a la sociedad no se le juzgue a las personas tatuadas de forma diferente. Saludos y que sigas con tus éxitos. GC, te agradezco muchísimo el que aclares puntos que, como puedes observar, yo no domino las leyes y menos de todos los países en donde afortunadamente recibo emails, y que le des a Laura un criterio muy sano y muy positivo de informarse para que ella haga y tome su propia decisión. Es bueno y invito a este tipo de cosas, que seas dado un buenísimo ejemplo de decir, a ver Mónica, tu opinión es muy buena, pero te falta, déjame complemento, porque es imposible que yo sepa absolutamente todos los pequeños detalles, por ejemplo, de el arte del tatuado o de las perforaciones y demás. Espero, Laura, que esta respuesta enriquezca tu pregunta de tal manera que puedas tomar la decisión más adecuada. Y en cuanto a tu comentario, quisiera aportar un poquito más del juicio de las personas tatuadas. Ahí te bájese. Yo creo que todos juzgamos a todo mundo, ¿eh? No necesariamente en forma negativa. Es decir, nada más emitimos un juicio. Si yo veo a una jovencita de 20 años, vestida como señora de 40, demasiado conservadora, muy aseñorada y demás, en mi cabeza automáticamente, como ser humano que soy, voy a emitir un juicio que a lo mejor al tratarla cambie. Yo pensando que esta era una persona, a lo mejor muy conservadora, más bien restringida, a lo mejor pienso que es aseñorada, evidentemente por su ropa, descubra al hablar que no, que a lo mejor no tiene dinero y usa la ropa de su mamá. Me explico, Jesse, pero es imposible que no reflejemos una parte de quienes somos en base a nuestro físico. Quienes se ponen un tatuaje quieren expresar algo. Y al ponerte enfrente de una expresión, das pie para que el otro juzgue. Yo sé que tú a lo que te refieres es a un juicio negativo, a una discriminación, y es ahí donde te apoyo absolutamente y no debe de ser. Pero así como yo puedo pensar que salir con ropa extremadamente estridente le va a resultar molesto a alguien, y yo ejerzo mi derecho a expresar mi gusto por colores vivos, también debo de respetar el derecho del otro a que a lo mejor su contacto conmigo sea más bien distante porque no le gustan las personas que usan colores violentos. ¿Me explico, Jesse? Yo creo que mientras todos nos tratemos con respeto, con la dignidad que el otro amerita por el hecho de ser persona, estamos bien. Pero siempre emitiremos juicios. No me gusta que digamos, es que no juzgues. Tienes que juzgar. Esto sí me gusta, lo pruebo. Esto no me gusta, no lo pruebo. Lo que no está bien es la falta de respeto, el maltrato. Ahí sí te apoyo totalmente y te agradezco. No sabes cuánto el que me hayas escrito para darme tan valiosa opinión. Muchas gracias y espero que sigamos en contacto. Pues bien, hablemos nuevamente de la familia política. Recuerden, el objetivo es que nos integremos, que sumemos, que sepamos que todos tienen defectos, la suegra, el suegro, el cuñado y la cuñada, como yo también tengo los míos, y que aprendamos a saber que nuestros estilos, aunque diferentes, buscan siempre la integración familiar. Quitémonos de entrada esta defensa de pensar que la suegra, porque todo el mundo cuenta chistes de la suegra, es mala o tiene malas intenciones o quiere controlar. Vayamos mucho más relajados porque seamos claros, todos en algún momento, si tenemos hijos, vamos a ser suegros y suegras. Y espero que mis nueras, mis yernos, puedan acercarse a mí con la tranquilidad de saber que soy una mamá como cualquiera y que lo que más quiero es ser partícipe positiva, sin ser metiche ni mucho menos, en la vida de mis hijos y mis nietos. Y con esa actitud podemos sumarnos todos y vivir una vida en familia mucho más extensa, muy positiva y muy feliz. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.